Nos sumergimos en las historias y las canciones de los ángeles caídos, los mártires y los héroes trágicos de la música popular. Sintonía Crónica, Epitafios. Una memoria sónica de esos íconos que, tras su partida, se transformaron en leyenda. Con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos la historia de Dusty Springfield. Estás en Sintonía Crónica Epitafios en Duna. Dusty Springfield importó el soul a Gran Bretaña a través de su voz maciza y su figura glamorosa. Aunque su éxito comenzó a diluirse a fines de los 60, la cantante se convirtió en un ícono para las minorías y resurgiría dos décadas después. En Sintonía Crónica Epitafios, Dusty Springfield, la reina del soul blanco.
Además de ser la voz más característica del llamado soul blanco, Dusty Springfield fue un verdadero ícono de la cultura pop. La cantante trascendió la etapa swing de los años 60 británicos y se fue adaptando a las mutaciones de la moda y los estilos musicales. Su apariencia glamurosa en exceso terminaría siendo un espejo para varias subculturas que florecieron en los años siguientes.
Dusty Springfield nació como Mary O'Brien en el Londres de principios de la Segunda Guerra Mundial. De niña creció escuchando música clásica y jazz y se enamoró de la voz de Peggy Lee, que sería la gran influencia de su carrera. Los primeros pasos los dio como parte del trío The Lana Sisters, un acto que tuvo muy poca relevancia en la escena pop de entonces.
Su verdadera entrada en el mundo de la música se dio con el trío The Springfields, un conjunto folk donde compartía micrófonos con su hermano Dion y un amigo de ambos. Un puñado de éxitos puso a The Springfields en boca de todos y provocaría el primer cambio de Mary, que pasó a llamarse Dusty, un sobrenombre de su época en que jugaba fútbol junto a un grupo de hombres.
Now that I have found you, you've got
Springfield tuvo una vía corta pero gloriosa, que coronaron con un top 20 en Estados Unidos llamado Silver Threads and Golden Needles. En 1962 el grupo viajó a grabar en Nashville y Dusty se enfrentó en carne propia al sonido de los Care Groups y al fenómeno de Motown que había popularizado el soul a nivel nacional. En ese momento la cantante dejó su grupo y apostó por una carrera solista que utilizaría el soul como punto de partida en su natal Inglaterra. Su primer sencillo, I Only Want to Be With You, tenía reminiscencias al sonido patentado por Phil Spector y alcanzó el top 5 británico. En Estados Unidos también comenzó a cosechar legiones de fanáticos con sus primeros álbumes, que lograron entrar en una escena monopolizada por las canciones de los Beatles. En medio de la invasión británica, Dusty Springfield tenía bastante que decir.
Desde su primera visita a Estados Unidos, Dusty mostró una devoción total por la música negra y fue una de sus grandes promotoras cuando regresó a Gran Bretaña. Ella tuvo un papel fundamental en la introducción de la música Motown en el Reino Unido cuando presentó un especial de la BBC en 1965. El concierto tuvo actuaciones de The Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson and the Miracles, todos miembros de la realeza del soul. En plena década del 60, Dusty Springfield le hacía honor a su apodo de Reina del Soul Blanco.
Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, I'm never spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. A tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the wind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the just hanging in a hallway and the fragment of a song? Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of a smile, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
1964, Dusty Springfield protagonizó un escándalo mediático al negarse a tocar para audiencias segregadas en la Sudáfrica del apartheid. Las autoridades de ese país resolvieron deportarla y la imagen de la cantante llenó las portadas con su clara postura contra el racismo institucionalizado. Ese episodio le generó la devoción y el respeto eterno de la comunidad negra y de sus artistas. De ahí en adelante, Dusty pasaría a ser uno de los íconos en la defensa de los derechos de las minorías.
En Estados Unidos, Dusty Springfield seguía cosechando éxito. Su disco Wishing and Hoping entró en el top 10 de la lista Billboard y marcó su primera colaboración de varias con Burt Bacharach y Hal David. Después de Dionne Warwick, Dusty se convirtió en la intérprete más requerida por esa dupla de compositores y lo demostró con creces con sus versiones de Anyone Who Had a Heart y I Just Don't Know What to Do With Myself. En los 60 los vientos cambiaron para el soul de corte popular y sus intérpretes. El hipismo y la psicodelia se habían tomado la escena y las cantantes de girl groups eran vistas como artistas de poco peso cultural y social. Frente a esta realidad, Dusty Springfield decidió cambiar de rumbo y firmar contrato con el sello Atlantic. Ese fue el primer paso para conseguir el disco más importante en su carrera, acompañada de los productores top del sello como Tom Dowd, Jerry Wexler y Arif Mardin. Dusty se trasladó a Memphis para grabar su nuevo trabajo.
Dusty Memphis fue lanzado en 1969 y significó un nuevo aire en la carrera de la británica. En este disco aparecería la canción Son of a Preacher Man, que llegó al número 10 de la lista Billboard y que al año siguiente sería versionada por Aretha Franklin. 25 años después, en 1994, el cineasta Quentin Tarantino rescató esta canción para la banda sonora de su película Pulp Fiction y devolvió a Dusty Springfield a los primeros lugares.
would take me walking out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was.
Yes, he was.
Dusty Springfield jamás volvió a tener el reconocimiento que gozó durante la década del 60 y tuvo que esperar varios años para que su figura pudiera ser rescatada en un contexto muy distinto al de sus inicios. En 1970 había protagonizado una polémica al declararse bisexual en una entrevista a un diario. Sus confesiones la transformaron en una de las figuras más influyentes de la comunidad LGBT y su música comenzó a inundar los clubes y discotecas. En 1987 volvió a las listas de popularidad en compañía del dúo Pet Shop Boys a través de la canción What Have I Done to Deserve This, que fue un éxito a ambos lados del Atlántico. El dúo también le produjo su álbum Reputation en 1990, mientras las nuevas generaciones comenzaban a interesarse por la obra de Dusty Springfield.
En 1995, mientras grababa el disco A Very Fine Love en la ciudad de Nashville, la cantante fue diagnosticada de cáncer de mamas. Aunque la respuesta al tratamiento fue bastante positiva en un principio, con el paso de los años su enfermedad recrudeció. Dusty Springfield tenía solo 59 años cuando falleció el 2 de marzo de 1999 en su casa de Inglaterra. Dos semanas después fue incluida de forma póstuma en el Salón de la Fama del Rock and Roll, donde su amigo Elton John ofreció unas emotivas palabras y recordó su legado de varias décadas. La influencia de Dusty Springfield perduraría en la voz de una nueva generación de cantantes británicas encabezadas por Amy Winehouse y Adele. En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Dusty Springfield.
En el próximo programa, Mark Lanegan, Sintonía Crónica Epitafios, no te lo pierdas.
¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.